Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Bueno, aquí nos pillas con el futuro de Sergio Ramos a vueltas, a la puerta de otra jornada de Liga, donde precisamente vuelve Ramos y vuelve también Hazard. Tenemos en marcha los únicos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 antes del Mundial. Y ojo, porque hay dos nombres propios, no sé si les suenan, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Anoche contaron los compañeros del Chiringuito un acercamiento de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. ¿Qué le parecería a Zinedine Zidane?
Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal también ahí, y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas cosas que se dicen, es un jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas.
Arancha Rodríguez, ¿te constan contactos de Cristiano con el Real Madrid?
Pues Muni, sí me consta que al menos en un par de ocasiones desde que Cristiano se fue del Real Madrid ha habido tanteo de su representante Jorge Méndez al Real Madrid sobre un posible regreso. Sin embargo, lo que no me consta es que esos contactos sean recientes, y lo que sí te puedo decir es que Cristiano Ronaldo ahora mismo no está en la hoja de ruta del Real Madrid. Ahora mismo me dicen es inviable su regreso al conjunto blanco.
La información que cuenta Arancha Rodríguez. Bueno, ya saben que en Francia asocian, sobre todo en los últimos días, a Cristiano con el Paris Saint-Germain si no fichan a Messi. Pero, Víctor Navarro, ¿qué es lo último que se sabe de Messi y el Paris Saint-Germain?
La última hora llega del periodista Marcelo Beckler, quien ya desveló la marcha de Neymar a París o el intento de salir de Messi el pasado verano. Acaba de aportar más información de la continua ofensiva del PSG para llevarse al capitán del Barça. Beckler ha desvelado en TNT Sports Brasil que la directiva del PSG tiene apartado ya la cantidad de dinero suficiente para traer a Messi. Es más, están convencidos que su proyecto deportivo es superior al que puede ofrecerle el Barça de Laporta. Económicamente también creen que pueden ofrecerle más dinero que en Barcelona. Además, explica Beckler que el vestuario del PSG dijo al acabar el partido del miércoles: esta es la última vez que Leo es nuestro adversario.
Y ahora el futuro de Sergio Ramos, que estuvo ayer con Amazon y con Ibai Llanos.
Y de cara a la renovación, a día de hoy no hay ninguna noticia que os pueda comentar hoy aquí, ¿no? Ya me gustaría, ahora mismo estoy tranquilo. Llevo muchos años cuidándome y creo que puedo rendir todavía 3, 4, incluso 5 años al máximo nivel.
Por supuesto que me gustaría irme, como creo que me merezco, ¿no? Por la puerta grande, con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo a todo el Madrid y a todo el club, pues que también...
Melchor Ruiz, ¿qué piensa el Real Madrid de lo que dijo ayer Sergio Ramos?
Bueno, el Real Madrid respeta absolutamente todas las decisiones y por supuesto la de su capitán Sergio Ramos, y máxime cuando lo hace a nivel particular en sendos actos como escuchamos en el día de ayer. Además, no tienen nada que les haya parecido extraño, por supuesto apoyan y quieren de manera especial a Sergio Ramos y le desean lo mejor para ese documental que presentaba en el día de ayer. Hoy se le ha preguntado en rueda de prensa a Zinedine Zidane sobre el tema de si ve jugando a Sergio Ramos hasta los 40 años ¿y qué desea para la renovación del capitán?
Para contestarte, pero claramente no sé lo que va a pasar. Lo que queremos es que Sergio sigue aquí. Lo que te puedo decir yo como entrenador, cada año él se va a encontrar, si se encuentra bien, si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40, puede ser.
Y otro nombre propio, el de Joao Félix, porque anoche, Javi Gómez, contaste en el partidazo con Juanma cómo se siente ahora mismo el portugués en el Atlético de Madrid.
Lo avanzábamos anoche, como dices, en el partidazo. El portugués está tranquilo, no está enfadado con Simeone, pero es cierto que está molesto por estar siempre en el ojo del huracán, molesto por jugar fuera de su posición, aunque lo acepta y quiere crecer, y molesto, pero como todos los jugadores, cuando le sacan del campo. Este fin de vuelve a apuntar al banquillo por lo probado por el Cholo, aunque el martes seguro tendrá su oportunidad.
Y a todo esto comienza la jornada 27 de Liga. Mañana Real Madrid-Elche, 4:15 de la tarde. La noticia en el Real Madrid, el regreso de Ramos y de Hazard, Melchor.
Contábamos ya el pasado miércoles en el partidazo que tenían muchas opciones de no solo entrar en la convocatoria, sino de tener minutos mañana ante el Elche, y lo ha confirmado en el día de hoy Zinedine Zidane. Así que son dos noticias muy positivas, el regreso del capitán y del belga. Por contra, a las bajas de Carvajal y Mariano habrá que sumar las de Marcelo y Odriozola, ambos con sendas sobrecargas musculares. Así se presenta el partido de mañana, donde ha dicho Zinedine Zidane que no se puede permitir ningún tropiezo.
Parte el Atlético de Madrid, el líder, con 6 puntos sobre el Barça, 8 sobre el Real Madrid. ¿Y cuál es el resto de noticias en el equipo de Simeone, Javi?
Esta mañana, última sesión de los rojiblancos, Muni Oblak ha sido la única baja. No se ha ejercitado sobre el césped, sí en el gimnasio, aunque Simeone ha confirmado en rueda de prensa que llegará al partido ante el Getafe. Felipe se perderá el encuentro por sanción y Jiménez volverá al centro de la zaga.
El Getafe Atlético de Madrid mañana a las 9 de la noche, y hasta el lunes a las 9 no es el Barça-Huesca, así que hoy de lo que se habla en el Barça es de futuro, Elena Condis.
Hoy en todas las portadas en Barcelona aparecen caras nuevas. En COPE os contamos que una de las grandes prioridades es renovar a Ousmane Dembélé. Ha pasado a estar en la rampa de salida a ser una pieza clave de presente y de futuro. A Laporta le encanta el francés y reconocen en el Barça que deberán abordar de manera inminente su mejora y ampliación de contrato que expira en 2022. De Haaland admiten que es el delantero del momento, que el club tiene la información de que la operación rondaría los 100 kilos, 75 de cláusula más comisiones. La buena relación de Laporta con Mino Rayo Yola podría ser una baza, no se descarta nada, a pesar de la dificultad por la crisis económica y la competencia de grandes clubes.
Y hablando de noticias interesantes, esta hora que nos cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Como cada día, Muni, entramos en Berti.es y descubrimos un regalazo para todos nuestros oyentes. Ahora mismo hay en Berti.es un 40% de descuento, sí, un 40% de descuento en el seguro de coche, y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya como nosotros en tu aseguradora digital Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias del fútbol.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ayer otro gran día del Granada en Europa.
¡Soldado! ¡Qué gol!
¡Vamos!
¡Gol! ¡Ese Granada!
En la ida de octavos de final de la Europa League, Granada 2, Molde 0, Jorge de la Chica.
Heroico, recordemos que Diego Martínez solo disponía de 11 jugadores de campo. Al final se recurrió en los cambios incluso a uno del filial, a Isma Ruiz. Ha dejado prácticamente encarrilada la eliminatoria con este 2-0, con dos goles que tuvieron la firma de los dos hombres más veteranos de la plantilla, que viven su segunda juventud, Roberto Soldado y Jorge Molina.
Y gran resultado también del Villarreal, 0-2 en campo del Dinamo de Kiev, Juan Igual.
Ayer volvimos a ver, Munilla, la transformación del Villarreal, que no está bien en Liga, pero que en Europa sigue demostrando ser un equipo serio y solvente, y deja ya casi hecho el pase a los cuartos de final. Otra vez el mejor fue Gerard Moreno, determinante en los dos goles, curiosamente, de los dos centrales, Pau y Albiol. Lo peor de la noche, sin duda, la lesión en los abductores de Pau, que se va a perder el partido del domingo en Eibar.
La vuelta, recuerden, la semana que viene, jueves de la semana que viene. Y atención a los derbis de esta jornada de Liga, porque el domingo tenemos todo un Sevilla-Betis. El Betis está a 6 puntos de los sevillistas, con un partido menos del Sevilla, eso sí. Pero ¿cuáles son a esta hora las noticias del Sevilla, Víctor Fernández?
Lopetegui sigue pendiente de los tres jugadores que salieron tocados del partido en Alemania. Koundé y Suso han evolucionado bien, hoy se han entrenado y parece que llegarán al domingo sin problemas. El que está algo más justo es el central Diego Carlos. El brasileño sigue sin entrenarse. Lopetegui, eso sí, lo va a esperar hasta el mismo domingo. A día de hoy la única baja es Aleix Vidal.
Y el Betis llega con la moral arriba, Isaac Escalera.
El Betis sigue preparando el derbi con muchísimas ganas y con una tremenda ambición tras la magnífica racha de resultados. Pellegrini cuenta con casi toda su plantilla y pese a que Bartra ya está entrenando, ha dicho el técnico chileno que le falta rodaje para entrar en la lista. El entrenador verdiblanco planea hacer algún cambio táctico y puede retrasar a Canales al doble pivote para incluir a Lainez por banda.
La jornada de liga se abrevía a las 9 de la noche con otro derbi, el que van a jugar en el Ciudad de Valencia. Pedro Zamora, el Levante y el Valencia.
Mangalá es baja de última hora por unas molestias para un derbi en el que Javi Gracia medita cambiar el sistema y jugar con tres centrales. Además, Lato, Oliva, Guedes y Gameiro apuntan al once del Valencia. El Levante volverá a su alineación más habitual con Aitor, Miramón o Clerc y con Roger y Morales buscando el gol.
Lo cuenta Tiempo de Juego con la dirección de Eri Frade hoy para las emisoras Cope Más y aplicaciones móviles. Y por cierto, en el Valencia, ayer Rafa Villarejo contamos noticias de la llegada o no llegada del príncipe de Johor al conjunto Che.
Sí, y mientras el príncipe de Johor sigue mandando mensajes a través de sus redes sociales que intuyen una llegada al Valencia a corto o medio plazo, en Valencia el presidente Anil Murti lo niega todo. Según pudo saber Deportes Cope Valencia, ha reunido a los jefes de departamento del club para decirles que del príncipe no hay nada de nada, que Peter Lin no le ha dado ninguna contraorden al respecto, así que el club debe seguir trabajando en la dirección que venía marcando el máximo accionista.
Más de la jornada de Liga en Primera División, el Getafe es el rival del líder Atlético de Madrid mañana a las 9. ¿Cuál es la última hora del equipo de Bordalás, Gemma Santos?
Tiene la baja ya conocida de Jaime Mata por esa sanción de 2 partidos por su expulsión ante el Valladolid. Recupera Cucurella. Dice Bordalás que el Atleti es favorito para ser campeón de Liga, Muni. Y, por supuesto, quiere romper esa racha que ya parece una maldición, apúntatelo, de no ganar al Atleti desde hace casi 10 años. Ni le gana ni le marca un gol siquiera desde noviembre de 2011. Desde entonces, 16 derrotas y 34-0 en el balance goleador.
Casi nada. También apuntes del Elche, que es el rival del Real Madrid mañana, Jero Tormo.
El Elche visita Valdebebas dispuesto a emular lo que en su momento hicieron Cádiz, Levante y Deportivo Alavés. Conseguir una victoria que se antoja como fundamental, aunque eso sí, sabiendo la dificultad del partido ante un rival como el Real Madrid. Para el encuentro, Fran Escribá no va a poder contar con Emiliano Rigoni ni Pablo Piatti, el argentino recién aterrizado, mientras que recupera a Johan Mojica.
2 partidos más el sábado, los 2 en la zona baja. A las 2 mañana juegan Alavés y Cádiz. ¿Cómo llega el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues a cañón, a fuego, así definía cómo tiene que salir el Deportivo Alavés mañana a las 2 frente al Cádiz para poder salir de esa dinámica de 4 derrotas que lleva consecutivas el equipo y esos simplemente 4 puntos en los 9 partidos que lleva Abelardo al frente del mismo. Tendrá las bajas de Eli y Chimo Navarro por lesión y por acumulación de amonestaciones y para evitar ansiedades y nerviosismos convoca a toda la plantilla y además la concentra a comer desde hoy, lo que demuestra la importancia del partido porque se hace por primera vez en toda la temporada.
La última hora del Cádiz, ¿por dónde pasa Rubén López?
Augusto Fernández es la principal novedad en la convocatoria del Cádiz Club de Fútbol, un Cádiz que ya viaja hace unos minutos hasta Vitoria. El Cervera tiene ya 2 bajas importantes, el Choco Lozano y Zacarcelé. No tiene laterales derechos puros, así que entre Salvi y Fali está el posible sustituto del jugador del Puerto de Santa María. El Cádiz que llega con algo de aire en la clasificación después de ganar al Eibar, pero sabiendo que el partido es de vital importancia para acercarse a la salvación.
Y el otro partido de mañana, 6:30, Osasuna-Valladolid. Apunter de Osasuna, Alberto Sanz.
No entran en la convocatoria por ser el contacto estrecho de un positivo Roberto Torres, Oyer Sanjurjo y Unai García. Un partido que Arrasate tilda de importante y reconoce que en caso de ganar sería un paso clave. Además de ser un rival directo porque llega Osasuna así a los 30 puntos que les dejaría muy cerca del objetivo.
¿Y qué contamos del Real Valladolid, Juan Carlos Samón?
Que visita uno de los campos donde peores resultados históricos ha conseguido con un árbitro que todavía no ha visto ganar al Real Valladolid. Las cuentas en la convocatoria están hechas. 27 de plantilla, 4 lesionados, 23 convocados, se repetirá el 11.
Todo eso en Primera División y estos son los apuntes de la jornada 29 en la Liga de Segunda, Javi Jurado.
Hoy comienza la jornada 29 donde ponemos el foco en la difícil salida que tiene el líder, el Mallorca, el domingo en el Molinón con un Sporting en playoff. Al acecho de los bermellones siguen el Español que visita Anduba y el Almería que recibe el lunes al Alcorcón. Ojo a la final por la permanencia del sábado entre Castellón y Sabadell. El cartel de este viernes lo conforman 2 partidos, Cartagena-Ponferradina a las 7 y Rayo-Real Zaragoza a las 9.
Y del fútbol queda contar los apuntes de la Liga Iberdrola, pero también que el Barça ya tiene rival en la Champions, Andrea Peláez.
Es el Manchester City, con la ida en Barcelona el 23 o 24 de marzo y la vuelta en Manchester 31 o 1 de abril. No era el rival más fácil, lo era el Rosengar que le ha caído al Bayern, pero al menos hemos evitado a los 2 cocos, al Lyon y al Wolfsburgo. Eso sí, en unas hipotéticas semifinales podríamos cruzarnos con las francesas si estas superan su partido de cuartos. En la Liga mañana arranca la jornada 22 con el Levante Betis a las 12 y que tiene un derbi esta jornada, el Atlético de Madrid-Real Madrid, cuarto cuarto contra tercero el domingo a la 1:30. El líder, el Barça, recibirá a las 5:30 el domingo al Valencia.
En un momento escuchamos a Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Este es Fernando Alonso antes de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein.
I feel fine. One thing is the professional side and driving
side. Me siento bien.
Which is,
obviamente una cosa es el lado profesional del piloto, que ahí estoy al 100%. En lo personal, me tendrán que quitar dos placas de titanio que tengo en el maxilar. Eso me lo harán a final de temporada. El problema, por tanto, será a final de año, pero eso no va a afectar a mi vida profesional.
Carlos Miguel, esos test en Bahrein han arrancado ya para Carlos Sainz.
Han arrancado para Carlos Sainz. Al principio, tormenta de arena. La verdad es que iba derrapando o emulando a su padre, pero luego ha podido hacer algunos tiempos buenos y ya es más rápido que Leclerc. Es verdad que desde el equipo me dicen que no es comparable, pero está octavo en los tiempos Carlos Sainz y noveno, a algo más de tres décimas, Charles Leclerc. El más rápido está siendo Verstappen, segundo Norris con el McLaren, tercero Giovinazzi. Carlos Sainz dice que le va a costar todavía adaptarse a algunas carreras el comienzo del año al nuevo Ferrari.
Con algo más de confianza que sin esos tests, pero al mismo tiempo creo que los coches de Fórmula 1 han cambiado mucho desde 2018. Hay muchas, muchas cosas que tengo que aprender del coche de este año, que en un día y medio no va a ser suficiente, y todavía seguiré en la curva de entrenamiento en las primeras carreras.
Tenemos además entrenamientos de pretemporada de motos en Qatar, pero lo más importante, Borja González, es que Márquez ya tiene el ok de los médicos para pilotar.
Sí, básicamente tiene lo que dicen los médicos cuanto a cómo es ese hueso, es decir, hueso consolidado, y Márquez ya puede empezar a subirse a alguna moto, va a probar con una moto pequeña ya en cuanto pueda, y si las sensaciones son buenas pasará a una moto ya de más cubitaje para ver si es capaz de llegar a la primera carrera de estar. No tiene prisa, pero ya Márquez está preparado para poder subirse a la moto. Cuando llegue, llegará sin haber entrado, que es en lo que están ahora mismo los pilotos de MotoGP, hoy por nada para por el viento. De momento, lo que hemos visto, la Yamaha muy rápida. Ayer Viñales es el más rápido, aunque el más rápido de los cinco días de momento ha sido Jack Miller.
Toca baloncesto, porque ayer el clásico entre Barça y Madrid se lo llevó el Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Sí, victoria del Barcelona, y van cuatro esta temporada en cinco clásicos. El de ayer en Europa, 76-81, con un Barça que supo jugar mejor los minutos calientes, liderado por Uriola y Mirotic. Tavares, Walter Tavares, fue la referencia blanca. El Barça, líder de la Euroliga, 21 victorias, está clasificado virtualmente para el playoff de cuartos. Y el Real Madrid, que no ha ganado en Europa ninguno de los españoles, 0-6, se queda Munilla con poquísimo margen de error, 17 victorias. Victorias, dos sobre el Zalgiris, que es el primer equipo fuera del playoff y que tiene un partido pendiente.
Segarra, hoy turno para Baskonia y para Valencia.
Y se les acaban las opciones a ambos de acabar entre los ocho primeros de la Euroliga. Quedan seis jornadas para que acabe la fase regular y todo van a ser finales para ambos. Empezando por lo de hoy, contra dos, además, de los equipos en mejor forma de toda la Euroliga. A las 7 en el Buesa Arena, Baskonia Bayern de Múnich. A las 9 en la Fonteta, Valencia Basket Fenerbahce.
Tres noticias más, toca hablar de ciclismo. Quique Iglesias, seguimos para conocer cómo marcha la etapa en la París-Niza y también en la Tirreno Adriático.
En la París-Niza, 17 kilómetros solo para el final, y no pueden echar abajo la fuga del francés Kenny Elizonde, que es ahora mismo cabeza de carrera. Más queda en la Tirreno Adriático, 45 kilómetros para el final. Hay una fuga de 5 sin españoles, con 4 minutos de ventaja. El líder sigue siendo Wout van Aert.
Tenis, españoles por el mundo. ¿Está jugando Muguruza ahora mismo en Dubái, Ángel García?
Está jugando y está ganando, como casi siempre en este 2021, que es la tenista con más victorias de todo el circuito. Gana en semifinales de Dubái a la belga Mertens, 6-4 y 2-1, Garbiñe Muguruza. Además, tenemos que estar pendientes de Roberto Bautista, que juega también la semifinal, está la de Doha. ante Rublev a partir de las 4 de la tarde y también de Sara Sorribes en Guadalajara, en México, semifinal ante la checa Buzkova.
Y terminamos con golf, Quique, porque tenemos en juego la segunda jornada del de Players en Florida.
Y ya lo querías contra tú, es líder Sergio García, 7 bajo par, sale a las 7 de la tarde, pero es un detalle que Sergio en el quinto grande sea líder. Está ya en el campo John Ram, de momento muy lejos de la cabeza, con uno sobre par, está a 8 golpes de Sergio.
Siempre queremos contar todos que los españoles van líderes de algo. Bueno, Pilar, Fernando, esto es lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres chispazos en estos 5 minutos, como siempre, antes de entrar en materia, en profundidad, a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada. Lo primero, extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño. ¿Se imaginan qué, no? Sergio Ramos.
¿Cómo haber novedades si no me han hecho ninguna oferta? Era muy fácil de decirlo, igual no, que ha dicho eso, que no,
es
hay,
que no hay ninguna que novedad, hay alguna porque novedad, es que no hay nada. Es que no hay ninguna novedad porque no hay nada.
Porque no hay nada.
No, no, no hay nada. Habrá novedad cuando haya algo. Sí, sí. Cuando haya algo habrá novedad.
Claro.
Y ya verás cómo habrá algo. Manolo, pero cuando haya algo habrá novedad. Pues es muy
que
sencillo.
En la fecha en la que estamos, 11 de marzo del 2021, sí. Si Sergio Ramos no tuviese ni siquiera una oferta, una no propuesta, llámalo como quieras, pero ¿alguien se cree que el Real Madrid no le ha planteado nada a Sergio Ramos? ¿Tú realmente te lo crees, Manolo?
Oficialmente ¿cuál es la oficialidad? O sea, que se reúne el presidente con el jugador, Ciro, y
repito,
no es oficial eso.
Repito,
¿o cuál es la
vuelvo
oficialidad?
A repetírtelo. Si el Madrid quiere que siga Sergio sí. Ramos, no hay vale. ningún problema para que siga.
Bueno, yo
tres
te digo...
cosas que vuelvo a repetir. Sí, Sergio vale. Ramos quiere quedarse en el Madrid.
Yo a mí esa
una, Sergio Ramos
es que Sergio Ramos quiere, se quiere
que termine
Madrid,
y ahora cuentas con lo que quiera.
Madrid ya.
Pero déjame que termine. Sergio Ramos quiere quedarse en el Madrid. Dos.
Bien.
El dinero no va a ser un problema.
No,
como
no, que
va. Un tío
jugaría
que gana
gratis.
Lo que ha ganado y lo que tiene, sí, sí. No abandona a Madrid por un millón
Manolo,
de euros.
No te,
o sea, me estáis contando
que
le bajan
muy mayor,
un 10%.
Según qué
por
cosas.
Un millón de euros no se va a Sergio Ramos del Madrid. Que repito, que no es un problema de dinero, que se quiere quedar
no,
en Madrid
que
y que no ha escuchado ninguna oferta.
Capítulo más de la historia eterna de amor entre Manolo Lama y Ciro López. Ya saben, lo de los amores reñidos son los más queridos. Además, de verdad. Bueno, y vamos a preguntar a los oyentes hoy en Twitter por la cría del berbero salvaje, pero Manu Torralba como que nos ha dado por Sergio Ramos, ¿no?
Sí, bueno, casi. A fecha de hoy, 12 de marzo, ¿quién tiene más culpa de que Sergio Ramos no haya renovado con el Real Madrid? Pues con más de 1.600 votos, el 65% dice que Florentino Pérez tiene más culpa, pero gana con el... esto lo he leído. El 35% dice que Florentino Pérez tiene más culpa, pero gana con el 65% Sergio Ramos.
O sea que el personal piensa que es Sergio Ramos el que tiene más culpa de no haber renovado con el Madrid. Bueno, el viernes tenemos que resolver el reto de Pedro Martín de esta semana. Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Aquí, bueno, yo tengo que decir que esta semana, tú lo sabes, que lo acerté pronto, ¿eh? Uno de
sí.
los grandes estadios del fútbol europeo.
Estaba chupado.
¿Para una vez?
Sí, un estadio que está en un sitio muy bonito, en un parque... cerca del río Danubio, en Viena, es el estadio más grande de Austria, es decir, el estadio más grande de un país no muy grande, un estadio en el que se han disputado finales de Copa Europa, de Recopa y de Copa de la UEFA, y que en una tarde maravillosa del verano de 2008, de repente se apareció la moreneta para que Cés marcara uno de los penaltis más importantes en la historia de la selección española. Y el estadio yo creo que es facilón, ya verás.
El 29 de junio de 2008, Alemania y España se veían las caras en el viejo Prater de Viena. Y España ganaba 44 años después la segunda Eurocopa de su historia.
Ahí el Prater, ahora el estadio Ernst Happel. ¿Eh?
Sí, pero el Prater para toda la vida.
El Prater de toda la vida. Yo
que el nombre de Ernst Happel es uno de los entrenadores más importantes de fútbol austriaco, un entrenador que ganó la Copa Europa con dos equipos diferentes. Por
sí,
eso
señor.
Tiene el nombre del estadio.
Y yo me acuerdo siempre del Prater porque me acuerdo mucho de aquel taconazo de Rabat Majer en la final de la Copa Europa del 87 entre el Bayern Múnich y el Oporto con aquel jugadón, bueno, cuando justo antes de llegar Paulo Futre al Atlético de Madrid.
Sí,
el ganador
sí.
de la semana, ¿quién es, Manu?
El ganador es Mariano Barragán, que en Twitter es @marianofox40. Ahora nos ponemos en contacto con él.
Pues felicidades para Mariano y felicidades por Pedro Martín, que es un grande de la radio y de la vida. Hasta luego, Peter Martín.
Adiós, chicos.
Al 106.3 de la FM.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El día viene de viejos rockeros, hemos dicho, vamos a abrir hoy con el gran viejo rockero, lo de viejo entre comillas, no, viejo es una palabra bonita, como dice Pedro Martín, sí señor, el gran Bruce Springsteen. Bueno, digo viejo rockero porque vamos a hablar de Sergio Ramos, que quiere llegar a jugar en su sexto mundial con 40 años, con Cristiano Ronaldo, que ha aparecido de repente después de que ayer los compañeros del Chiringuito contaran que se ha puesto en contacto, o por lo menos Jorge Méndez se ha puesto en contacto con el Real Madrid para intentar ofrecerlo, para que regrese Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ahora hablamos de eso. Y bueno, también no tanto el viejo rockero, no tan viejo rockero, en este caso Joao Félix, del que luego viene a hablar Javi Gómez, de cómo está, y que parece por las probaturas, que a pesar de todo va a volver a ser suplente en el partido de mañana contra Getafe. Bueno, lo primero de todo, claro, estoy aquí hablando de viejos rockeros, pero no corresponde. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Ni por viejo ni por rockero.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas.
¿Tú quieres coger el testigo de algo?
No, yo me voy a decir, para no repetir lo mismo que ha dicho Melchor.
Bueno, a ver una cosa, bromas aparte, yo hay pocas personas que pueda conocer y que conozca de hecho, que sepan tanto de lo que pasa dentro del Real Madrid como Arancha Rodríguez, Melchor Ruiz, Arancha Rodríguez. Qué presión, ¿eh? Os acabo de meter una presión, que no veas. Tremenda.
Ninguna, en absoluto.
Maravilloso, sí, presión, eso me encanta.
Por cierto, antes que empieces con nada, ya hay lista de convocados para el partido de mañana.
Hay lista de convocados y no hay sorpresas, además,
no,
¿verdad?
Se confirma la presencia de Sergio Ramos y de Nasar. Bueno, Zidane lo ha hecho en rueda de prensa esta tarde, confirmando lo que ya habíamos adelantado el miércoles en el partidazo. No solo que iban a estar en la lista de convocados, sino que todo hacía indicar que si el partido así lo permitía, iban a tener minutos, y así lo ha dicho Zinedine Zidane. Así que esas son las dos grandes novedades. Las bajas son las de Carvajal y Mariano, que ya se sabían, más la de Marcelo y Odriozola, que como hemos apuntado antes en titulares, con sobrecargas también forman parte de la enfermería. El único jugador del filial que se mantiene en la lista de convocados es Hugo Duro.
Bueno, eso contado por un lado, con lo que tiene que ver con el partido de mañana contra el Elche. Luego, si quieres, contamos algo más. Pero preguntas directas. Lo de Cristiano Ronaldo, claro, de repente surge la posibilidad de Cristiano Ronaldo y yo me imagino, ya veo que te ríes, pero bueno, me imagino que habrá muchísimos aficionados del Real Madrid que, viendo lo que ha padecido en cuanto a la eficacia goleadora del Real Madrid en los últimos tiempos, desde que se marchó Cristiano Ronaldo a la Juve, habrán dicho, joder, Cristiano, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a volver Cristiano? ¿Nos iría bien? Hoy se la ha preguntado a Zidane, y la verdad que la pregunta de Zidane, o la respuesta, mejor dicho, de Zidane, podría haber sido, mira, no me preguntes por esas cosas, pero ha dicho, ya sabes lo que es Cristiano para nosotros, no voy a decir nada más porque tengo que respetar a la Juve, porque es jugador de la Juve, claro, y de repente dices, se abre el cielo, a ver si va a ser verdad. Bueno, Arancha, tú lo que cuentas es que los contactos han existido, sí, pero no por parte del Real Madrid.
Correcto, que sí, que en estos dos años, ¿no? Hace que ya se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, que ha habido alguna llamada, algún tanteo, tampoco lo quiero decir como un ofrecimiento, pero sí ha habido contactos por parte de Jorge Méndez con el Real Madrid para tantear un poquito y ver cómo pensaba o cuál era la idea del Real Madrid con respecto a Cristiano Ronaldo. Eso es con respecto a lo que contaban los compañeros ayer del Chiringuito. Lo que sí me dicen, o por lo que he podido saber, es que esos contactos no son recientes, sino que se produjeron hace algún tiempo.
Toman actualidad, me imagino, porque Cristiano acaba de ver frustrado otra vez su sueño de alcanzar la Liga de Campeones con la Juve. Se ha vuelto a quedar fuera, bueno, podría decir a las primeras de cambio, pero no tanto, que está en octavo de final. Iba a decir coincidir los dos, Melchor, Arancha, coincidir los dos, en que en el Real Madrid en este momento ven inviable la operación.
Absolutamente.
No, es que ni la contemplan.
No está en la hoja de ruta.
Es que no lo contemplan en absoluto. Yo no te voy a decir que se han reído cuando he preguntado por el tema, pero es que no hay que estar especialmente informado en el Real Madrid ni en cualquier sitio. Quiero decir, Cristiano se quiso ir del Real Madrid por tema de dinero, encontró en Italia un aspecto de la tesorería que le iba mucho mejor que lo que hay aquí en la Hacienda Española. Ahora la Juve está planteando deshacerse de Cristiano por el coste elevadísimo que supone la ficha del jugador
porque
portugués.
Porque ya no tiene esos beneficios fiscales que tenía antes.
Claro, y es lógico además que Méndez pues trate de moverlo y buscar algún hueco, pero si se fue del Real Madrid por dinero, ahora que la situación económica es mucho más complicada en el Real Madrid, ¿en qué cabeza cabe que eso? Fíjate, te lo voy a decir muy fácil. Es más fácil que Zidane me hubiese convocado a mí para el partido de mañana que Cristiano vuelva al Real Madrid.
Bueno, yo digo, yo no lo sería tan contundente como Melchor, porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes lo que puede pasar, y más en estos tiempos.
En estos momentos
creo...
soy así de contundente.
Sí, pero bueno, que quiero decir que yo no lo sería tanto por lo que pueda pasar, porque además en estos tiempos evidentemente son difíciles económicamente para todos, y tampoco creo que lo que busque Cristiano a estas alturas sea un aspecto económico en ese sentido, pero coincido absolutamente con lo que ha dicho Melchor, y es inviable y no está ni mucho menos en la hoja de ruta. También tengo una cosa, que en el futuro nunca se sabe cómo está el mercado, cómo cuestan jugadores y qué condiciones podrían darse. Por eso vamos a...
Hay que curarse en salud. Lo que pasa es no decir mucho lo de la vía de hoy, que luego nos pasan facturas.
No, yo me juego ahora mismo con Arancha o contigo el sueldo del mes.
No hagas eso, que luego...
Ostras, a mí es que esas cosas me dan un miedo. Es como lo de que los micrófonos los carga el diablo. Aunque esté el micrófono cerrado, no diga burradas. Vale.
Fíjate si lo tengo claro. Bueno, más claro que decir que era más fácil que me convocase de Zidane.
O sea, veo que es inviable y que es imposible, pero ya luego lo otro son palabras mayores.
Vale, bueno, rajáis un poquito.
Aparcado el asunto Cristiano Ronaldo, por si había madridistas que se hicieran ilusiones con el regreso del portugués. Bueno, segundo asunto, lo de Sergio Ramos, ayer con Ibai Llanos y en la presentación de, bueno, la leyenda de Sergio Ramos, el documental en Amazon, segunda temporada. Qué cosas cito, qué barbaridad. Bueno, Sergio Ramos se la vuelve a tirar a Florentino Pérez. Deja claro que ya le gustaría que hubiera novedades en cuanto a su renovación con el Real Madrid, pero que no las hay. Vuelve a dejar la pelota en el tejado de Florentino Pérez. Además, con algunas frases que no sé si le han hecho mucha gracia al presidente del Real Madrid, o por lo menos al Real Madrid, con aquello de yo no hubiera dejado escapar a Cristiano Ronaldo. Frases que se pueden asociar también a don Santiago Bernabéu, referente para siempre de Florentino Pérez, como diciendo aquello de que Santiago Bernabéu no tenía en cuenta la edad de los jugadores, sino si eran buenos o si eran malos.
Mira,
no ha cambiado absolutamente nada. ¿Esto ha sentado mal en el Real Madrid?
No, en absoluto. Yo acabo de preguntar en el Real Madrid y me dicen que, bueno, que no han visto absolutamente nada que sea susceptible de criticar. Todo lo contrario, dice que ellos respetan absolutamente a todo el mundo, todas las opiniones, y por supuesto al capitán del Real Madrid, y máxime una cuestión de asunto personal. Y bueno, que no ha dicho absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, no tienen nada que reprochar. Sobre lo que dices de la pelota está en el tejado del Real Madrid, yo discrepo absoluto. La pelota está, desde que le hicieron la oferta a Sergio Ramos, en el tejado de Sergio Ramos.
Yo digo que Sergio Ramos le pasa la pelota a Florentino.
Eso es una interpretación tuya.
¿Tú crees que no? ¿Ya me gusta que hubiera novedades?
No, bueno, claro que, pero que le gustaría que hubiese novedades, es que no tiene, es que depende de él solo.
Si dependiera de él solamente, directamente, no, a lo mejor pues hubiera aceptado la oferta que dice que tiene del Real Madrid.
Si acepta la oferta que le ha hecho el Real Madrid hace muchísimo tiempo, del 10%.
Por eso digo que le pasa la pelota a Florentino. Bueno, es igual. Tampoco nos vamos a enrocar. De esto quería decir algo
para dejar claro la postura, ¿no?
Yo creo que le tira dos chinas a Florentino Pérez. La primera esa, y la segunda la frase que tú decías de Santiago Bernabéu, en la que dice que no había jugadores ni viejos ni jóvenes, sino que había buenos y malos. En el club, ya te lo ha resumido perfectamente Melchor, lo que sí he palpado es entre la afición bastante molestia por esa frase de Santiago Bernabéu. De hecho, muchos dicen que podía haber citado otra, como la de quien piense en ese del Real Madrid ya sabe dónde tiene la puerta. O sea, creo que no le hizo bien el tirar de alguna frase como esa de Santiago Bernabéu, por lo que he palpado y por lo que he hablado con muchos madridistas, no con la cúpula directiva, ¿eh?
Bueno, aquí está la historia también de hasta cuándo puede prolongar Sergio Ramos su carrera. Él dice que incluso querría llegar a jugar su sexto mundial. Y esa es una de las grandes dudas, ¿no? Ayer volvió a citar como uno de sus ídolos de toda la vida al Tiburón Prieto, y por eso hoy le queríamos preguntar precisamente a él. Pepe, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Ves tú a Sergio Ramos jugando hasta los 40 años?
Físicamente sí. Otra cosa es que luego el nivel que pueda dar sea el acorde a tu club, pero físicamente sí, Sergio es un portento físico. Además, es otro privilegiado competitivamente y él es capaz de hacer cosas que quizá al resto se nos escapan un poco por la edad, pero bueno, ya ha demostrado cuando era muy joven que era muy maduro y ahora de mayor que es capaz de prolongar su carrera, porque ahora mismo un jugador normal hace 4 años que hubiera salido del Madrid seguramente.
Tú ya has pasado por lo que es ser veterano y cuando llega el momento de la retirada, claro, año a año me imagino, Pepe, que uno va viendo que joder, que le cuesta mucho más recuperar, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, el proceso yo creo que es más difícil, es como todo lo psicológico, es el cambio de rol, de tu rol de un jugador importante, vital, y que piensas en el futuro a largo plazo, a tener que empezar a pensar a corto plazo. Y que también te das cuenta de que el día de la retirada está muy cerca. Entonces, empiezan a cambiar tus prioridades, empiezas a hacer o a querer hacer cosas que te hagan sentir orgulloso. Y en ese proceso yo creo que está Sergio. Todo lo que está pasando tiene que ver con una pura negociación. Él se siente capaz y quiere tener más de un año. El Madrid, lógicamente, busca tener solo un año para saber cómo es su rendimiento. La verdad es que este último año ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Y en ese impasse está. Pero el jugador, tu cabeza cambia. Tu manera de entender tu rol en el equipo cambia y tus circunstancias también.
¿Y qué pesa más en todo eso? Cuando uno piensa en prolongar tanto su carrera, ¿pesa más el aspecto físico o el aspecto mental?
Hay una teoría sobre la retirada deportiva y tiene que ver con que el momento más duro es cuando te dejan de... En la literatura le llaman de seleccionar, cuando te dejan de escoger, cuando dejas de estar en los 11 iniciales, ¿no? En el momento en el que pasas a ser suplente. Eso sí es muy doloroso para un jugador del nivel de Sergio Ramos, porque te das cuenta de que ya no estás dentro de los elegidos. Pero es que Sergio, siempre que está dentro de los 16 o de los 25 convocados, el tío juega. Entonces, esa parte es muy compleja, con lo cual Sergio sigue siendo igual de importante como hace 5 años. Pero lógicamente esa es la gran diferencia, cuando empiezas a no jugar, pero es que Sergio juega siempre.
Llegó él al primer equipo del Sevilla cuando yo creo que acababas de marcharte tú. Lo que no sé si llegasteis a entrenar, o llegó a entrenar con vosotros alguna vez.
Sí, bueno, yo estaba lesionado, mi último año pasé muy mal con la rodilla y él ya empezó a entrenar con nosotros. Y era un crío, pero bueno, es que Sergio ha sido... Yo lo decía siempre, a mí me llamaba gente para preguntar por gente de la cantera, representantes y tal, y yo siempre he dicho que Sergio con 15 años era un internacional potencialmente, es que era muy bueno y además sus entrenadores eran íntimos amigos míos, en aquel momento era Luis de la Fuente y Manolo Jiménez, que eran íntimos amigos, y entonces me decían barbaridades de él, deportivas. Y yo además, que he sido siempre muy friki de fútbol, yo me iba a hacer trabajo físico y teníamos una cristalera donde veía entrenar a las categorías inferiores, entonces yo veía a ese muchacho con los pelos largos que en el sitio en el que lo pusiera jugaba bien. Entonces dije, esta criatura.
Hay cosas que se ven, hay cosas que se ven.
Hay cosas que tú lo ves, que son miniaturas de jugadores profesionales. Y Sergio siempre lo ha sido.
Tiburón, que me quedo con que tú le ves, que tú a este tío le ves capaz de, si se lo propone, llegar a los 40. Luego a ver lo que dice el cuerpo. Gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo, cuídate mucho.
Hasta luego. Bueno, ahora seguimos hablando del Real Madrid y también del Atlético de Madrid. Enseguida.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Celebra el Día del Padre con un buen cochinillo peregrino asado arevalense. Te lo enviamos desde el Figón de Arévalo a tu domicilio, ahora y todo el año. Pide nuestro cochinillo peregrino en elfigondearevalo.com, la página del buen asado. Cochinillo peregrino, estrella en las celebraciones, presente en las grandes ocasiones.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados, verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachofer Abogados.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-821689. 658-821689.
¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
De cara al partido de mañana contra el Elche, ya ha contado Melchor cómo es la última hora del equipo, que vuelven Ramos y Hazard y las bajas que también hay. No sé si queréis apuntar algo más de la actualidad del Real Madrid o de lo de Sergio Ramos, Melchor, Arantxa.
Bueno, de lo de Sergio Ramos decir que yo creo que ayer Sergio desaprovechó una oportunidad importante para, sobre todo, ese mensaje de cara a la afición. Dejó claro el mensaje que quería respecto a ese documental, pues que está como un toro, más fuerte que el vinagre, que le quedan 4 o 5 años, pero yo creo que desaprovechó la ocasión para la afición decirle pues eso, que él quiere seguir en el Real Madrid, que es algo que muchos del entorno de Sergio Ramos vienen repitiendo una y otra vez, ¿no? Y yo creo que eso es lo más significativo. Y luego con Llanos yo creo que estuvo mucho más contundente con algunas cosas que podría haber evitado, pero eso ya es una opinión muy personal, ¿no?
Yo creo que el culebrón, afortunadamente para todos, para la salud de todos, está llegando a su fin y que no creo que tardemos mucho en conocer la decisión final, ¿no?, de unos y de otros.
Pues nada, jóvenes roqueros, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer.
Por cierto, que Eden Hazard vuelve a recuperarse justo antes de, o muy próximo a una nueva convocatoria con Bélgica.
Habrá que tocar madera.
No sé si eso será positivo o negativo. Desde el punto de vista futbolístico le tendría que venir bien para coger ritmo, pero no sé si al Real Madrid le hará mucha gracia pues que justo cuando vuelve a recuperarse después de tanto tiempo de inactividad tenga que ser convocado con la selección.
Y que ha dicho Zidane que cuando esté físicamente, que ya casi lo está, de PM, ha dicho Zidane, va a triunfar en el Real Madrid.
No, ha dicho que sí. Para todos aquellos que tienen dudas, que él va a jugar de PM, o sea, que está convencido.
Bueno, gracias Mel, gracias Arantxa.
Venga, hasta
un beso,
luego.
Muni.
Hola, Javi Gómez, ¿qué tal?
Un joven rockero.
Un joven rockero, sí, efectivamente.
Joven sobre todo.
Sí, la barbita esa, la perillita, como que no te lo hace parecer.
Pero
sí.
Tengo rollito.
Tienes rollito.
Que se lleva
sí,
ahora.
Sí, tú tienes mucho rollito. Tienes mucho rollito. Como el que contaste ayer de Joao Félix en el partidazo.
Sí, que ha habido muchas críticas esta semana, mucho que hablar del portugués, y anoche lo contábamos. Lo primero, que no está enfadado con el Cholo, que no tiene ningún tipo de problema deportivo con el entrenador del Atlético de Madrid. Él ya sabía a lo que se atenía cuando venía al Atlético, ya sabía el entrenador que tenía. Sí está molesto con los cambios, pero bueno, está molesto, al igual que el otro día Luis Suárez cuando se marchó sustituido, al igual que Saúl muchos días y al igual que Carrasco al principio de la temporada. Así que yo creo que Joao no quiere que vaya más, sabe que no está jugando sobre todo el último partido en su posición, pero él quiere crecer en el Atleti, quiere trabajar para ganarse la confianza del Cholo. Y lo malo es que parece que este fin de semana no se ha ganado la confianza, porque hoy el Cholo ha probado con Correa y parece que Joao sí que tendría cabida en ese 11 del martes, que hay que remontar la eliminatoria.
Decía el otro día el Cholo Simeone lo del talento y la voluntad. Además, bueno, todos interpretamos que iba totalmente dirigido a Joao Félix. Sin voluntad no hace... O sea, no vale para nada el talento si no hay voluntad por medio. Fíjate que yo estoy de acuerdo en eso con Simeone, que el caso de Joao Félix en el Atlético de Madrid es una cuestión de talento, ¿no? Porque está clarísimo que lo tiene, pero sí que lo es de voluntad y también de paciencia, sobre todo de él, porque ya ha demostrado a comienzo de esta temporada que si está bien, lo puede hacer muy bien en el Atlético de Madrid, porque comenzó brillando. También es cierto que a comienzo de temporada uno físicamente está mejor, que ahora ha pasado
el Atlético
coronavirus
de Madrid
es distinto.
Estaba mejor.
Estaba mejor también
porque
el Atlético de Madrid.
Porque jugaba al ataque, jugaba con mucha posesión en campo rival, mucha posesión en zona de tres cuartos, y ahora eso no se ve tanto. O sea, se ve un Atleti lejos de la zona de peligro, como ante el Chelsea, que jugó hasta con 6 defensas. Ahí Joao tuvo un partido importante. Es cierto que no fue su mejor partido en el Atlético de Madrid, contra el Atlético de Bilbao tampoco, pero el día del Chelsea eliminó para la vuelta a los 2 mejores jugadores del Chelsea y el otro día casi expulsa a Vesga y recibió muchas entradas.
Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con Joao Félix, que ya dices que en principio no ha probado con él, pero bueno, puede cambiar cosas. Pues en principio, a día de hoy, ¿no?
A día de hoy.
A día de hoy no ha probado con Joao Félix, pero luego puede cambiar cosas. La única baja para el partido de mañana contra el Getafe es la de Felipe por sanción.
La de Felipe por sanción, hay mucho apercibido, como Condovia, como Luis Suárez, pero Felipe va a ser el único que se pierda el partido. Vuelve Jiménez, que se le esperaba para el partido contra el Chelsea, pero ha adelantado esos plazos de recuperación, así que debería volver al centro de la zaga, esa defensa de cuatro con Trippier, Savic, Jiménez y Hermoso. Hoy no ha entrenado Black, ha estado en el gimnasio, pero ha dicho Simeone en rueda de prensa que seguro que va a estar en el 11, que nadie se preocupe. Y luego en el medio, poquitas rotaciones, porque ya sabes que el Cholo va final a final, partido a partido, que va a morir con los suyos y no es el momento de rotar. Así que en el centro del campo, Coque, Lemar, Carrasco una banda, Llorente otra, Correa por Joao Félix y Suárez arriba.
Oye, lo que va a morir cualquier día son las ruedas de prensa de Simeone, que cada vez son más cortas.
Es complicado.
Es complicado. Es una gran respuesta.
Es verdad, porque bueno, yo veo las de Zidane, hay muchos periodistas que preguntan, aquí siempre somos menos, aquí suele haber 7, 8 preguntas y el Cholo, según cómo tenga el día, ¿las hace de 10 minutos o las hace de 5 minutos?
¿Se ha rebrincado un poco o no cuando se le ha insistido en el tema de por qué, que se me permita la expresión, si se acula atrás el Atlético de Madrid en los minutos finales?
Lo ha explicado, vamos a escuchar.
Yo tenía un entrenador que me decía, si en 90 minutos no pudiste hacer 2 goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93. Tranquilo, gana el partido que jugaste, pero véanlo en todos los partidos. Cuando es corto, la inercia te lleva para atrás y el partido termina. Si empatamos contra el Real Madrid, siendo nos metimos atrás. Y si el partido termina como ganamos con el Bilbao, gran trabajo del equipo. Digamos, los títulos están medianamente ya escritos antes de que sucedan este tipo de dos situaciones que pasan en el fútbol continuamente.
Tampoco creo yo que se le achaque al Atleti o se le critique eso porque se meta atrás en el minuto 93. Si
yo creo que
porque
razón.
Lo ha hecho antes.
Excepto pues sí, claro. España, el Barça de Guardiola, que defendían con balón, yo creo que los demás equipos es normal y lógico. El Barça de esta temporada muchas veces acaba atrás.
El Atleti ha demostrado que tiene jugadores para hacer otras cosas también y no acularse tanto. Pero bueno, en fin, yo de verdad soy de los que piensa que poco se le puede reprochar al Cholo Simeone a día de hoy. Gracias, Javi.
Abrazo.
¿Te has quedado algo que decir? ¿Quieres saludar a Gemma Santos en antena, contrincante mañana?
Me gustaría. No,
¿con la Gemita?
No, contrincante nunca, Gemma.
Nunca. Yo por mi Javi firmo el empate, me dejo ganar lo que él quiera. Si total
bueno,
si es que hay un gafe aquí, que es que el Getafe tiene un gafe encima con el Atleti, que yo creo que no lo va a romper nadie, vamos. Es que mientras esté el Cholo Simeone, fíjate que son casi 10 años desde noviembre de 2011 que el Getafe no le gana al Atlético de Madrid.
Por esa regla de tres casi no haría falta ni jugar, ya directamente se firma lo que sea antes de empezar, ¿o qué?
Bueno, es que encima mira el balance goleador este año del Getafe, o sea, es que es el año que menos goles marca, encima se te junta con esta maldición, así que ya me contarás mañana cómo se va a ir al Wanda Metropolitano. El balance es de 34 goles a favor por parte del Atleti, 0. O sea, ya no es que no le haya ganado al Cholo Simeone, es que no le han conseguido marcar ni un solo gol. Todo esto desde el 6 de noviembre de 2011, aquel día en el Coliseum, fue la última victoria del Getafe sobre el Atlético de Madrid. Fue un gol de penalti de Diego Castro. Diego Castro, tú fíjate que luego se fue... Ay, es que somos muy mayores ya, Dios mío. Desde aquel entonces no gana el Getafe el Atlético de Madrid. O sea, es que ya no es que sea un gafe, es una maldición auténtica.
Yo era menor de edad, ¿eh? Todavía, Gemma.
¿Ves cómo somos muy mayores, Moni?
Incluso ahora lo parece, si no fuera por el bigote. Escucha, ¿y el equipo qué? ¿Cómo está?
Bueno, el equipo tiene la baja de Jaime Mata. Ha dicho hoy Bordalás en sala de prensa que la sanción le parece excesiva. Recuerdo que le han caído 2 partidos por su expulsión en Valladolid. Se va a perder el encuentro de mañana en el Wanda y también el vital encuentro frente al Elche. Sobre todo importa el siguiente frente a un rival directo. Y la buena noticia es que va a recuperar, después de cumplir sanción, a Marco Cucurella. Ya sabes, un fijo fijísimo para Bordalás. El técnico le ha pedido a sus chicos esfuerzo y compromiso de aquí a final de temporada. Ha dicho, por supuesto, que quiere romper esta racha. Sobre el favoritismo del Atlético de Madrid para llevarse la Liga, ha dicho que sí, que hombre, que todavía queda mucho, pero que la ventaja es evidente para colocarle como favorito para ser campeón este año. Y cómo no, antes de enfrentarse a un grande, le preguntamos siempre al míster si firma el empate. Esto ha respondido Bordalás.
Pues si eso lo imito yo a Bordalás. ¿Qué decía, que ha dicho, Gemma?
Bueno, que evidentemente antes de saltar al terreno de juego no se firma el empate, que ellos siempre salen a ganar, pero claro, frente a un equipo grande, pues que no estaría mal puntuar.
Perfecto. Pues nada, os dejo que tengo aquí a uno más joven que vosotros, ¿sí? Que me va a contar otras cosas.
¿Más todavía?
Sí, hola Santi Duque.
¿Qué pasa, Muni?
¿Te ha gustado o no te ha gustado eso?
Sí, es que se me ha olvidado el corte de Gema, entonces estaba mirando.
No, por Dios, es que me lo ha mandado a mí, pero pensaba que te lo había mandado a ti también.
No lo he visto.
Esto es la intrahistoria de
falta
la radio.
Comunicación.
Se nota. Desastre. Gracias, Gemita. Perdona, ¿eh? Un beso grande. Uy, mira, se ha marchado, se ha ido, se ha enfadado.
Sí. Estoy aquí.
Adiós, Gema, adiós.
Adiós.
Hasta luego, adiós, Javi.
Chao.
Bueno, los apuntes de la jornada de segunda de los madrileños.
Bueno,
Santi.
Esto empieza hoy, Muni, a las 9, Rayo Vallecano, Zaragoza. El Rayo es sexto, pero lleva 5 partidos sin ganar, ha sumado 3 puntos de 15, se ha quedado sin colchón respecto al playoff, así que necesita la victoria hoy en casa. Mañana a las 4 de la tarde, Fuenlabrada Las Palmas. El Fuenla lleva a Muni 7 sin perder, pero de esos 7 ha empatado 6. Está a 7 del playoff y a 8 del descenso, es decir, que está un poco en tierra de nadie el equipo del sur de Madrid. Domingo 8:30, Oviedo-Leganés. El Lega, que es cuarto, atraviesa un momento delicado tras 2 partidos sin ganar, pero eso sí, en un sitio de gran recuerdo, porque allí en 2016, en el Tartiere, consiguió medio ascenso. Y el lunes a las 7, Almería-Alcorcón. Menudo marrón para el Alcor, que visita al Almería. Eso sí, llegan en buen momento los alfareros, porque han ganado 3 de los últimos 4, están fuera del descenso y quieren quedarse ahí. Además, Muni, le pueden hacer un favor al Rayito y al Lega si consiguen puntuar en Almería.
Hay que ir haciendo favores, que luego llega el final de temporada y todo nos lo necesita.
Está claro.
Gracias, Santi. El básquet. Rubén Parra, buenas tardes, Parrita.
Buenas tardes otra vez, Muni, ¿cómo estamos?
Le tiene tomada la medida el Barça al Real Madrid, ¿eh?
Bueno, pero ayer por lo menos los blancos compitieron, no fue igual en la Copa. En la Copa les arrasaron. Ayer el partido fue muy disputado, llegó a estar incluso el Madrid por delante a 4 minutos del final con un tiro libre de Garuba, pero al final se impuso el Barcelona. El mejor en el Madrid, como siempre últimamente, Tavares, y en el Barça estuvo muy bien Oriola, que acabó con 18 puntos, y sobre todo Mirotic, que para mí protagoniza la jugada del partido, esa chapa que le pone, el tapón que le pone a Gavi Deck a un minuto del final, que terminó siendo definitivo. Ahora el Madrid le quedan 5 partidos. Lo siguiente que tiene es recibir al CSKA en casa. El calendario es complicado, pero tiene 2 partidos de ventaja con el Zalgiris, que es el que marca el corte. En realidad son 3, porque les tiene ganados el duelo directo y no debería tener problemas el equipo de Lasso para ganar. El propio Lasso dijo ayer tras el partido que su equipo puede perder con cualquiera, pero también puede ganar a cualquiera, y que si juegan como ayer, lo más normal es que ganen más de lo que pierdan.
Mira, vamos a escuchar.
Creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo y hemos estado muy cerca de la victoria, y solamente me quedara con el resultado, pues estaría obviamente muy jodido, pero hoy como entrenador no es de los días que más jodido estoy, porque le he visto a mi equipo pelear y jugar muy, muy buenas acciones de baloncesto, tanto defensiva como ofensivamente. Optimista. Yo siempre veo al Madrid capaz de ganar a cualquiera. También veo que podemos perder con cualquiera, ¿eh? No soy tan tonto de pensar, no, vamos a ganar esto, vamos... No, podemos perder con cualquiera. También creo que si jugamos como hoy, ganaremos muchos más partidos que perderemos.
Bueno, lo del Barça duele, pero hacia adelante, Parra.
Sí, hay que mirar para adelante. Tampoco esta temporada no se tienen grandes esperanzas en Europa, ya te lo digo yo, desde dentro del club.
Abrazo grande, Parruno.
Abrazo, chao.
No se marche nadie muy lejos, que enseguida está aquí el maestro Guas.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla querido, me inquieta lo de Sergio Ramos. Dice que quiere jugar hasta los 40. Tan loable como peligroso. Tiene 35. ¿Vamos a vivir cada año o cada dos este mismo número? ¿Cada año o cada dos, 7 u 8 meses con que si renueva o no renueva? Ramos y Florentino deben tener piedad de nosotros. Si renueva, que sea por 10 años. O por 15, hasta los 50. En el fútbol y en la vida se puede ganar y perder. Incluso empatar. Lo que no se puede es enquistar coñazos. Se va o se queda. Y si se queda, lo dicho, hasta los 50. Por la salud mental, incluso del antimadridismo. ¡Hágase!
Un lujazo para este programa siempre tener el cierre con el maestro Tomás Guas. Bueno, señoras, señores, Santi Duque ha estado al mando de la producción. Cinta Molina en los mandos del sonido. Les va a contar noticias en boletines durante la tarde Andrea Paláez y... Luego va a llegar Manolo Lama, Deportes Cope, la linterna, 8:30. Y luego Erifrade a las 9, tiempo de juego con el Derbi valenciano en las emisoras Cope Más y aplicaciones móviles. Y ya saben, como es viernes, a las 11:30 Joseba Larrañaga en el partidazo. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cuídense mucho, recuerden que el virus sigue por ahí. Disfruten mucho de la vida todo lo que puedan, no lo olviden. Y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón, adiós.